todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición de miércoles de este mes de agosto del año 2015. Como todos sabéis, aunque la cuña diga que estamos también los sábados, hasta septiembre tan solo tenemos una edición a la semana, que es esta, la que escuchas, la de los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Recordamos, para el que no lo sepa, que este programa se dedica a repasar la actualidad de nuestra música, del rock y del heavy metal, a disfrutar al fin y al cabo de toda nuestra escena, de todo este mundillo, de toda esta cultura que tanto nos apasiona y tanto nos gusta y que intentamos de una u otra manera difundirla y compartirla contigo. Para eso están las buenas cosas, para no quedárselas uno y para compartirlas, claro que sí. El día de hoy tendremos entrevista con Manuel Ángel Mart, vocalista de Estirpe, recuperado. Una de las grandes noticias, la mejor noticia que podíamos recibir, o por lo menos una de las mejores, en torno a lo que acontece en nuestra música, que es su recuperación de un cáncer que le ha tenido apartado tanto a él, bueno, apartado de la música del todo no, pero sí ha tenido que parar la actividad con su banda, con Estirpe, durante año y medio. Ahora en estos días pues nos llegaba la noticia, confirmación a través de su Facebook, de que ya estaba completamente recuperado y que Estirpe retomaría la actividad y volvería a la carretera a presentar Neurasia, su último trabajo discográfico editado en 2013. Quedaron algunas cosas pendientes, es un gran disco. Por supuesto, merecerá mucho la pena que podáis ver a la banda en cualquiera de las ciudades que se confirmen con actuación del grupo. Estaremos hablando pues sobre la segunda hora, le dedicaremos prácticamente toda esa segunda hora a Estirpe y a Manuel Ángel Martínez Mart. Así que antes trataremos de aprovechar para pincharos buena música, sobre todo con algunas novedades y con algunas próximas giras y próximos conciertos muy centrados ya en la inminente Aztenagusia de Bilbao, donde tendremos algunas actuaciones pues, que nos interesaría y nos gustaría ver. Y el resto, pues como siempre digo, te animo a que lo vayas disfrutando y comprobando y conociendo por ti mismo y por ti misma a lo largo de los próximos 120 minutos. Así que te damos las gracias por la escucha, por estar ahí pendiente en un mes que sigo diciendo, es muy vacacional y cada uno, pues bueno, andará sus historias y tal vez un poco más desinhibidos. En fin, nosotros, una vez que ya hemos gastado las nuestras vacaciones, pues ya puestos, también, como no, vamos a coger el toro por los cuernos y, bueno, no me gusta mucho esa expresión, pero en fin, ya me entendéis. Y, en fin, a estar también aquí con vosotros haciendo este programa de radio que ya cumple 12 años desde que comenzara a emitirse allá por el año 2003. Comenzamos. Precisamente digo que vamos a repasar algunos conciertos venideros en esta inminente Aztenagusia bilbaína y vamos a comenzar con ello. Comenzamos con Ángelus Apátrida. El próximo día 27 de agosto estarán en el Café Anchoquia de Bilbao junto a Estampida. Y ya que tenemos aquí un trabajo que ya está descatalogado, que ya se reeditó en su día junto a su primer disco, junto a Evil Unleashed, hablamos, como no, de Given War, pues ya que lo tenemos enterito y tenemos esta pieza que ya puede ser pues de coleccionista, somos uno de los que tenemos la edición original de este disco, vamos a ir con un tema de los que yo al menos no recuerdo que sea de los habituales en sus conciertos, pero me apetece empezar con Energía y por lo tanto me apetece empezar con Energy, Ángelus Apátrida. Clásico, podemos decir, para comenzar el programa, aunque tan solo data del año 2007. Lo que pasa es que la trayectoria de Ángelus Apátrida está siendo tan intensa que parece, no sé, que llevan ahí toda la vida, ¿no? El próximo día 27 de agosto estarán nuevamente en Bilbao, una tierra que se les da bastante bien, aunque yo creo que tienen bastante cogido el punto a prácticamente cualquier lugar de la geografía estatal y mucho más allá, porque sigue siendo una de las bandas más internacionales surgidas dentro del estado. Ese mismo día 27 también estarán en Bilbao Sex Museum, en el Satélite T. De paso te recordamos otros conciertos de esta escena gusia, no todos, porque bueno, por lo menos unos cuantos. El día 24 también estarán actuando Karcharot en Bilbao, en la Chosna Tintigorri, junto a una fiesta de Athletic Gugara, lo cual, habiendo sido supercampeones, pues como podéis entender, estará la cosa doblemente animada, por las fiestas o triplemente, por las fiestas, porque el Athletic es campeón y porque además tocan Karcharot, que yo creo que es lo mejor de esa noche. Jardín Infierno y Highlights el día 26 estarán en Bilbao, en Bilbao Rock, en Bastards of Parade el día 26 en Bilbao, en Cascagorri. Tendremos el día 28 Siteca y Nefelin en Bilbao, en Bilbo Rock. Radio Crimen el día 28 en Bilbao también. Nuevo Catecismo Católico el día 28 también en Bilbao, en Satélite T. MDC ese día 28 estarán en Donosti. Bueno, esto se nos va de las fiestas, pero lo tenía que apuntar también. Chelchar más Incurset el día 29 en Bilbao, en Bilbo Rock. Y Zundra, conciertazo. No que los otros no lo sean, pero desde luego Zundra están pegando bastante fuerte ahora mismo. Zundra más Tut el día 29 en Bilbao, en el Café Anchoquia. Un repasito a esos conciertos venideros. Hay más en esta Nagusia, pero bueno, un poco los que tenía aquí yo subrayados. Y seguimos, hemos empezado con caña, pues vamos a seguir con un poquito de buena cera, cambiando un poco el estilo, pero las guitarras siguen estando afiladas y la voz sigue siendo agresiva. Children of Bodom, nuevo trabajo discográfico, I Worship Chaos. Este es el tema que le da título, o que le dará título, porque se editará el próximo día 2 de octubre. Ya lo escuchas aquí, en La Mirada Negra. Lo nuevo de Children of Bodom, escuchas en La Mirada Negra, programa que escuchas en directo en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. También a través, como no, de Zopimpe Irratia, nuestra casa de siempre, 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y a través del 97.0 de 97 Irratia. También tiene una web, 97irratia.info. Esos son los lugares para escuchar en directo este programa, que luego, pues bueno, si no llegas o no te viene bien la hora, pues no te preocupes, que todos los programas quedan en descarga en lamiradanegra.es. Además, que hay una serie de radios que también nos remiten, y a todos ellos pues le damos las gracias por hacer llegar este programa un poquito más lejos. Bueno, no desesperéis los que no os guste tanto la caña, porque ya sabéis lo que es este programa. Poco a poco iremos evolucionando y cambiando un poco de estilo, pero de momento vamos a dar un pildorazo más de buena tralla. Es que el próximo día 19 de septiembre tendrá lugar una nueva edición, la quinta del Life for Madness Metal Fest. Será en Ourense, en Galicia, en el campo de Feira. Y estarán actuando Children, en Vermis Antecesor, Evil Impulse, Wisdom y Race, y además estos que escuchas, Agónica. Luego te damos algunos detalles más del festival. De momento, a disfrutar de esta sensacional banda gallega, Agónica. Alive. This light is shining, flushing inside. como digo, una nueva edición de este festival gallego, este Life for Madness Metal Fest, la quinta en concreto, que es la que hemos anunciado. Ese próximo día 19 de septiembre, decir que hay viajes organizados. Bueno, la verdad que hay una información tremenda sobre el festival. Si te informas un poquito de ese Life for Madness, pues encontrarás que hay un CD promocional también con música de las bandas para que te enteres un poquito de todo lo que va a sonar, que todo va a ser básicamente bastante bastante cañero. Y luego además hay una renovación de acuerdo con el Resurrection Fest, con lo cual una de las bandas que actúen en este Life for Madness Metal Fest de este año 2015 actuará en el Resurrection del año 2016. Así que bueno, la cosa la verdad que está bastante bien. A ver si tenemos tiempo de subir esta información a nuestra web para que la leáis un poquito de forma más detallada. Seguimos, vamos con Nudo, su nuevo trabajo, segundo en la carrera de la banda de Izco, el cual actualmente compagina sus labores en Nudo con sus labores en Dúnedain. En concreto, Nudo es el pilar fundamental porque es el que se encarga de la voz, de la guitarra y bueno, de algunas cosas más, además de ser la pieza clave y fundamental en el grupo. En Dúnedain se encarga actualmente del bajo. Y en fin, vamos a presentar este segundo trabajo de la banda murciana. Juicio Final lleva por título y así suena uno de los temas que integran el trabajo, en concreto este Lobo Solitario. ¡Nudo!
Yeah.
Como siempre en este programa nos gusta tocar diferentes palos dentro del rock y del metal. Dejando un poquito de lado la mayor agresividad, nos pasamos a una onda mucho más clásica, la que practica Nudo desde Murcia. Me hace aquí cosas raras el CD, pero ahí va. Ahora va sonando bien. Seguro que habéis conocido esa fuerza, ¿no? Esa voz femenina. La diosa del metal, de Doro Pes. Todavía colea su actuación, por ejemplo, en el Leyendas del Rock, donde muy buenas palabras me han llegado de su actuación en concreto. Yo diría que prácticamente como siempre, una mujer que se entrega por completo a su música, que la vive, una de las grandes figuras de todos los tiempos de nuestra música. Pues bueno, volverá a estar tocando en suelo estatal, en concreto en Torres de la Alameda, en Madrid, en la Plaza de Toros, en el Rocktubre Fest, festival que nos llegaba y nos hacía llegar la información hace bien poquito, que tiene un gran cartel: Leise, Patricia Tapia aquí, Lorso Black, Urdel King, Síncope, Asfalto, Doro y Lo Suave. Dejamos para dar fe de esta noticia con la vocalista alemana, precisamente en directo, con un precioso tema: You Are My Family, Doro Pest. We'll be right back. Fantástico tema dedicado a toda esa gran familia que componemos. Esto de la música, esto del rock, esto del heavy metal, You Are My Family. Seguimos con una de las bandas que precisamente hemos dicho que van a estar actuando en Fiestas de Bilbao. Será el próximo miércoles, día 26 de agosto, en el Bilbo Rock, una gran banda vizcaína. Se llaman Jardín Infierno. Presentan su segundo disco, ¿Quién decide? Una fenomenal obra de rock and roll con actitud. También cierto espíritu bluesero en alguno de sus temas. Vamos, en definitiva, un gran disco. Han dejado de lado el teclado que utilizaban anteriormente y han cogido otra guitarra. Vamos, el resultado creo que es fantástico. ¿Quién decide? Esto es lo nuevo, segunda obra de Jardín Infierno. el hard rock, el rock and roll y el blues. Esas son las tesituras por las que se mueve esta banda. Si les quieres ver en directo, ya sabes, próximo día 26 de agosto, Bilbo Rock, Bilbao. Ahora tocamos ya de lleno, de manera un poquito más clara, el blues, con Virgil and the Accelerators. Ya sabéis, este chaval de Reino Unido de apenas 24 años, que ya nos maravilló hace menos de un año por ahí, pasó por nuestra tierra y nos dejó constancia de su clase, de su talento y de su calidad. Pues Virgil McMahon, junto a su banda, junto a Accelerator, se volverá a pisar en nuestra tierra. En concreto tiene una gira bastante tensa por suelo nacional. Pero en concreto, y para centrarnos un poquito en la que a nosotros más nos puede tocar, pues el día 30 de septiembre comenzará la gira en Baracaldo, en la Sala de Dasca. En el mes de octubre, el día 11, estará en Pamplona, en la Sala Central. El 12 estará en Donosti, en la Sala Doca. Bueno, también nos pilla cerquita la fecha de Santander, el día 13, en la Black Beer. Seguro que en alguna de esas estamos, en concreto la del día 30 de septiembre en Baracaldo. Esperemos no perdérnoslo, y es que es como para ello. Escuchad qué maravilla. Esto es lo que abre su último trabajo hasta la fecha, este Army of Three, Virgil and the Accelerators, ahora mismo sonando para ti. Disfrútalo. Tremendo guitarrista, recuerda, 30 de septiembre comienza su gira en Baracaldo, en la sala Dasca, Virgil and the Accelerators. Y otro tremendo guitarrista, legendario donde los haya, es Nelson, desde 1973 con Journey, pero antes ya pudo decir que comenzó a darse a conocer y comenzó su carrera profesional, ni más ni menos que con Carlos Santana, en el año 1971. Ya digo que después, en el 73, formó Journey, banda con la cual sigue actualmente, y también viene editando algunos trabajos en solitarios. El último y reciente disco es este, titulado Vortex, salió a la calle el pasado 22 de junio. Y no es esto que está sonando, pero bueno, se nos ha colado por aquí algo de status quo, pero bueno, enseguida vamos con lo que queríamos que sonara. Perdonad por el desliz. Bueno, que es agosto, es un mes complicado, son medio vacaciones, en fin, ya digo que nosotros en este mes nos ponemos un poco las pilas con todo, y por eso venimos a hacer esto que llamamos un poco de pretemporada, ¿no? Para ya en septiembre comenzar con dos ediciones a la semana. Pero en fin, intentamos en cualquier caso, y creedme, hacerlo lo mejor posible. Ahora sí, vamos a ir ya con ese trabajo de Nelson, que ya lo tenemos, y es que, en fin, me había confundido. ¿Qué le vamos a hacer? Lo de status quo lo dejamos para otra. Perdonad por el bajón, al que le guste status quo. Vamos ahora sí con ese trabajo, con Vortex, lo nuevo de este legendario guitarrista Nelson. Como digo, poco que añadir sobre él. Journey, inició su carrera con Carlos Santana. Y aquí lo tenemos sonando con este nuevo disco, un disco ecléctico, doble álbum, en el cual podemos encontrar pues un poco de todo, canciones a medio tiempo, algunas con un tinte más tradicional, pero también muchas que pueden hacerse un poquito más rupturistas. Originalidad, sin duda, sigue teniendo, y mucha, el señor Nelson después de tantísimos años de carrera. Aquí lo tenéis, os dejamos con este Awakening dentro de Vortex, lo nuevo de Nelson. Stan Elson, con un álbum que, como podéis comprobar, es muy de guitarrista, es decir, que no es tal vez el canon más estándar para un oyente medio, pero al que le guste la guitarra estoy seguro que le va a parecer una auténtica delicia, porque tiene en sus 18 cortes, pero digo, un poquito de todo. Tiene dos temas dedicados a su mujer, que tocó en su boda, según nos pone la nota de prensa. Hay temas a medio tiempo, temas tal vez algo más rápidos, y ya digo, este puede ser uno de los más experimentales, más ambientales también. Tiene otros con otra tesitura, tal vez un poco más alegre, es decir, es para desgranarlo el trabajo. He decantado por este porque tal vez lleve una línea más general dentro del disco, un guitarrista que no quiere repetirse y que sigue intentando hacer cosas que puedan sorprender, cosas nuevas. Y es que ya son años de carrera. De hecho, me voy a sacar de la manga, del año precisamente 1971, uno de los temas en los que él colaboraba con el mitiquísimo Carlos Santana, un guitarrista que me parece fabuloso y pionero, sin duda, a la hora de fusionar esos sonidos latinos con el rock, como él lo hacía. Vamos con este Jungle Strut, que aunque lleva la firma de Jen Ammons, del músico de jazz, aquí lo hacían de esta manera en el Santana 3, en el tercer disco de Carlos Santana, ya digo, con la mano también del propio Nelson, un clásico del año 1971, y fijaos cómo suena. Vaya hombre, otra vez me quiere hacer la puñeta el CD, pero no lo va a conseguir. Bueno, pues lo está consiguiendo. Vamos a ver si lo conseguimos hacer sonar. Bueno, es lo que tienen los CDs, voy a cambiarlo. Voy a ver si lo cambio de lado, porque es lo que tienen los lectores, que a veces no se sabe muy bien por qué. A nosotros los discos nos encantan, pero a ellos parece que no les gusta alguno tanto, y en lugar de querer hacerlo sonar, parece que los quieren escupir. Vamos a ver si ahora lo hacemos sonar por este otro lado, el tremendo clásico de Santana, que después de anunciarlo, pues os voy a dejar con el bajón de dejarlo sin pinchar. Estoy seguro que ahora va a sonar perfectamente, si el señor lector en esta ocasión sí que quiere, y así es, hacerlo sonar. Aquí está sonando, como digo, Santana, año 1971, con Nelson, en este Jungle Strut, fantástico tema también, de guitarra, y ya digo, ha llovido muchísimo. Fijaros qué año, 1971, pero había ya esta originalidad y esta calidad. en aquel 1971 apenas si era mayor de edad Nilsson, de hecho yo creo que no lo era, 17 años, si no me fallan las cuentas, debía tener en aquel momento, cuando junto a Carlos Santana pues colaboraba en un tema como este. Bueno, Santana tampoco os creáis que era excesivamente mayor entonces, 24 añitos. Esto se recogía y se sigue recogiendo en ese Santana 3. Y de seguido vamos ya con la entrevista con Manuel Ángel Mart, entrevista que está grabada, por cierto, la hicimos ayer, por fortuna. Mart pues es una persona que tiene mucho trabajo, que tiene pues mucha actividad en su estudio y que está muy vinculado no solamente con la música, no solo con Estirpe, sino que tiene otras actividades. Y eso nos hizo buscar un hueco para poder registrar esta entrevista y enseñárosla ahora a todos vosotros. Así que directamente vamos a ir con ella, pero como no, primero disfrutamos de alguno de los grandes temas que se encuentran en Neurasia, celebrando esa recuperación de Mart y celebrando que Estirpe vuelve a estar activo.
Alguien dijo que el aire los llevaría a alguna parte. Alguien dijo que el viento arrastraría esto que siento. Nunca entendí que mi tiempo pasó y se hizo tarde. Yes.
Hace ya algún tiempo que Estirpe tuvo que parar su actividad debido a la enfermedad de Manuel Ángel Marte, de su vocalista, como todos sabéis. Ello les ha llevado a estar un periodo en blanco como banda. No, sin embargo, desconectado de la música para nuestro protagonista en el día de hoy, para Manuel Ángel Mart, dado que él sí que ha estado siempre conectado con lo que es su vida, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, a la vez que estaba batallando pues con ese dragón, con ese problema de salud, al cual, pues cómo no, y como todos sabíamos, o como yo por lo menos estaba convencidísimo, y supongo que todo su entorno y él mismo también, pues finalmente ha vencido esa batalla. Tenían entre manos entonces un trabajo fantástico llamado Neurasia, el cual iban a venir a presentar a Bilbao. Y precisamente yo recuerdo que en aquel momento este locutor que ahora mismo os habla estaba ya preparando esa entrevista con Estirpe previa a ese concierto, y fue pues casualmente en ese momento cuando nos llegaba la noticia de que la banda tenía que cancelar toda actividad. En ese momento pues yo mismo pensé, bueno, pues esperaremos el tiempo que haga falta y con total seguridad el grupo regresará y retomará la actividad en el punto en el que la dejó. Y así ha sido. La banda pues nos ha dado la gran noticia en el mes de julio de que volvía a estar activa, de que volvía abrir la posibilidad de contratarles para tocar en algunas fechas. Ya hay alguna confirmada, de hecho, para seguir presentando ese trabajo en Eurasia en esta gira 2015-2016. Y bueno, para mí es un honor, muchas ganas tenía de hacerlo y sobre todo una alegría tremenda la que me da el poder saludar al que, vamos, lo digo sinceramente, para mí es uno de los grandes vocalistas, y no solamente eso, sino de los grandes artistas, de los grandes genios musicales, de los grandes creadores, de los grandes compositores, es decir, completito todo lo que digo sobre él, que tenemos sin duda en nuestra escena, en nuestra música. Manuel Ángel Marte, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, Antonio, oye, un placer escucharte y, joder, qué privilegio, ¿no? Todo lo que dice de mí, pero bueno.
Pues lo digo con total sinceridad, y ya sé que, bueno, somos un medio modesto, somos un medio que podemos llegar hasta el nivel que podemos, porque si de nosotros dependiera, sin duda, los más media o yo que sé, o la cultura, sin duda, funcionaría de otra manera, y estoy seguro que también Estirpe ocuparía otro lugar, porque yo creo que, sinceramente, pues, os lo merecéis, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, a ver, O sea, tengo mucha confianza en los medios como los vuestros, tío, porque hacéis un trabajo de hormiguita y en el que estáis apoyando una música que no está apoyada por ningún otro medio así a nivel más comercial. Y bueno, eso también es la esencia de hacer música por amor, ¿no? Que hay en un país como en el que estamos, pues es complicado que la música que hacemos nosotros sea entendida por todo el mundo cuando la cultura que están proyectando es totalmente para no pensar y para no tener que comerte mucho la cabeza. Entonces yo agradezco muchísimo los medios como el vuestro, en el que nos vais siguiendo durante muchísimos años y seguís a pie de cañón, ¿no? Con música que realmente merece la pena y para gente que pueda tener la suerte de escuchar a vosotros y todo lo que ponéis.
Y además, en el caso de Estirpe, pues ¿qué quieres que te diga? Es que podemos hablar de bandas que hacen hard rock, heavy metal simplemente. Ya vamos a algo más moderno, djent, yo que sé, metalcore. Pero bandas que estén marcando su propio camino, como es el caso de Estirpe, bandas que tendrían que precisamente abrir una vía, ¿no? Y que tendrían que ser una referencia a día de hoy. Está claro que no hay tantas, ¿no? Hay muy buenas bandas en cualquier estilo, pero bandas tan propias como Estirpe, ¿no? Sois vosotros mismos y ya está.
Pues sí, pues es que realmente nosotros empezamos muy jóvenes. Yo empecé a hacer música cuando tenía 14 años y bueno, pues he aprendido a base de muchos errores, de sacar discos cuando yo creo que a día de hoy pienso que a lo mejor ese disco tendría que haber salido mucho más tarde, cuando nosotros teníamos más conciencia de lo que era hacer música y de cómo funcionaba el mundo de la industria de la música, ¿no? Sí que por otro lado, pues bueno, han sido discos muy sinceros, muy naturales, que han salido de una forma especial, con la juventud que teníamos y la rebeldía que en ese momento, pues bueno, no nos ponía de una forma la personalidad del carácter de una persona cuando va creciendo, ¿no? Y bueno, al final pues hemos aprendido, son muchos años y hemos sabido encontrarnos. Hemos sabido aprender de muchos errores y eso es lo que sirve, ¿no? Es realmente una banda que se mete como en el laboratorio a experimentar, a hacer cosas, a crear y aprender, pues como amigos, como persona y como sobre todo como músico.
Y siempre sin condicionaros, porque como tú dices, aprendéis, pero lo que no podéis hacer, o lo que yo no me imagino, es a, por ejemplo, a Manuel Ángel Mart haciendo algo que pudiéramos decir, entre comillas, vulgar, para nada.
No sé, bueno, seguramente habrá cosas vulgares por ahí.
Yo no las he encontrado en ningún disco de Estirpe, pero bueno.
Bueno, eso sí, echamos años atrás, seguro que encontramos algo. Pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que podemos decir, bueno, hay una cosa súper vulgar para mí, ¿no? Como músico, yo veo cosas que me arrepiento de haberla hecho. O sea, no que me arrepiento, pero como que me da un poco de cosa, ¿no? Lo miro, claro, han pasado 20 años, ¿no? Desde que empezamos a hacer cosas. Entonces, claro, es normal que vea una evolución y que en esa evolución vea la parte en la que tú estabas aprendiendo. Pero sí que, por ejemplo, a nivel musical para encasillar a una banda como nosotros, la verdad que es muy complicado y a la vez es también un problema, ¿no? Porque hay muchos festivales que se guían por una especie de ¿cómo se dice? Etiqueta, ¿no? Etiqueta de grupo. Bueno, este grupo, este festival está enfocado a este tipo de grupo y tal, a este tipo de artista. Pero es que nosotros somos un artista pues un poco especial, que hacemos rock, por supuesto, pero que estamos abiertos a la investigación y sobre todo a dejarnos llevar por el arte de hacer música, ¿no? Y sobre todo con cabeza, ¿no? Nosotros por eso nos tomamos mucho tiempo en hacer un disco a otro. No vemos muy natural o no veo muy sincero el hacer un disco un año y al otro año siguiente otro y al otro año siguiente otro con la excusa de salir a hacer concierto y con la excusa de hacer gira. Nosotros somos más de hacer un disco, de hacer una gira, de tomar un análisis de lo que hemos conseguido, de lo que no, y de avanzar en la música, ¿no? Y lo que nos va pidiendo el cuerpo. Es que lo natural es que vamos creciendo, nos vamos siendo mayores, vamos madurando, y quién sabe, lo mismo algún día pues acabamos haciendo, no sé, pero seguramente seguiremos haciendo rock.
Rock, pero con libertad para meter absolutamente de todo, y de hecho, yendo a Neurasia, que es vuestro último disco hasta la fecha, editado en 2013, yo diría que es incluso, teniendo en cuenta todo lo que ya habíais hecho, puede ser vuestro disco más ecléctico, o sea, es el que más matices tenemos desde música latina, pasando por el rock e incluso el metal más potente, partes progresivas. Vamos, yo, sinceramente, teniendo en cuenta todo lo que habíais hecho y parecía imposible, pero lo habéis conseguido, todavía más eclecticismo. Y que, sin embargo, sí, haya una cohesión en el sonido, ojo.
Totalmente, sí, es algo muy complicado, ¿sabes? Pero bueno, el sistema de trabajo en Estirpe siempre ha sido la misma forma de hacer las cosas, ¿no? Yo siempre he estado componiendo música, componiendo melodías y bueno, pues tal vez sea ese la historia homogénea que tiene la banda, ¿no? Porque cuando hay tres creadores, pues al final, por un lado o por otro, pues parece que hay un vaivén de la línea de la banda, ¿no? En este caso, bueno, pues al ser yo el que voy tomando la rienda y el que voy guiando un poco la evolución de la banda, pues bueno, nos encontramos con un Neurasia que es como tú dices, ¿no? Que te puede encontrar mucho estilo de música, pero claro, hay temas como Contigo que son canciones que tienen una variedad de estilos musicales que yo no sabría cómo llamarlo, ¿no? Pero en el fondo a mí es lo que me ha ido pidiendo la canción desde que empieza hasta que acaba, ¿sabes? Luego te das cuenta que dices, bueno, sí, es verdad que esto suena un poco más, una parte más metal, esto suena una parte más latina, pero bueno, toda la información musical que he ido adquiriendo pues se ve transformada y se ve filtrada a través de una canción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso te va llevando a que el gusto musical y creativo que está desarrollando pues te lleva a un campo en el que, bueno, porque te va a encontrar las ovejas del mismo color, ¿no? Y vas tomando ahí el rebaño, llevándolo a su sitio.
También podría parecer, en principio, ¿no? Teniendo en cuenta los cambios que había habido en la formación y que en este caso la composición corría, pues, bueno, caía prácticamente toda sobre tus espaldas, ¿no? Porque Javier Estévez, que sobre todo en las letras había tenido mucho peso, salía de la banda. Eso podía hacer tal vez que al recaer prácticamente todo en ti, aunque ahora me corriges, porque tal vez haya gente que haya aportado también sus puntos, ¿no?, a la composición de los temas, pero al ser tan solo una persona, en principio podría ser como más homogéneo, ¿no? Y sin embargo ha resultado todo lo contrario.
Sí, bueno, nosotros tuvimos una etapa en la que, por ejemplo, yo siempre hacía, siempre estaba haciendo la música, la letra siempre la hacía Javier Esteves, pero bueno, en este caso, pues ya estaba fuera de la banda y tuvimos que retomar las cosas de otra forma, arriesgarnos a hacer letra, ¿sabes? Cuando realmente no era mi campo. Pero bueno, yo he estado haciendo prácticamente la mitad de las letras con la música y Loren Gómez, que es un hermano mío que llevamos toda la vida juntos y que lo quiero con locura, también ha estado trabajando muy fuerte en el proceso de la creación del disco, en las letras, en los arreglos. Luego también Pepe Bao, también teníamos las cosas muy claras, pero cuando él llegó, pues bueno, pues dio también un pequeño giro para llevarlo un poquito a su terreno sin excederse, ¿no? Porque yo, claro, decía, bueno, Pepe, es que de repente tú estás grabando el disco porque estamos disfrutando, somos muy, muy amigos, pero no te pases porque luego tendrá que venir un chico a tocarlo y quiero que, ¿sabes? Está hablando de uno de los mejores bajistas que hay para mí, para mí personalmente,
sin duda,
en el mundo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. ¿Sabes?
Porque, bueno, no es que, o sea, el ser de aquí, de este país, pues bueno, no significa que podamos tener el mejor bajista del mundo, ¿no? O sea, uno de los más grandes. Entonces, pues él también puso su granito de arena, ¿no? Entonces eso también ha ayudado mucho a que el disco tenga un sonido y una dinámica especial, ¿no? También Alex Meister, que fue el baterista que grabó el disco, pues hizo un trabajo formidable y nos dio mucha rienda suelta a la hora de poder crear, ¿no? Porque antes, bueno, pues nos veíamos un poquito más limitados por las condiciones de la forma de tocar de la antigua batería y, bueno, pues al fin y al cabo hemos encontrado lo que estábamos buscando, ¿no? Que era, pues, desarrollar todo el 100% de la creatividad que había detrás, ¿no?
Y la formación que definitivamente se queda en Estirpe, pues tú a la voz, Loren Gómez, como bien has dicho, y Pepe Bao y Miguel Fuentes, ¿son miembros de Estirpe o están un poquito las cosas? Porque claro, sobre todo Pepe Bao, que es el que más podemos conocer, pues es un hombre normalmente muy ocupado.
Sí, muy ocupado, y él quería estar con nosotros, ¿sabes? Porque yo con él somos muy, muy, muy amigos, o sea, somos... muy allegado, nos creemos muchísimo y nos admiramos mutuamente. Yo para él, o sea, yo para él soy un gran músico y él para mí, pues imagínate, ¿no? Como para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en principio Loren y yo somos Estirpe. Y yo somos Estirpe. Por supuesto que Miguel Fuentes sigue con nosotros a la batería. Pepe Bao seguramente, bueno, pues por como está en la situación de que ha sacado un disco con Funquillo, él quería estar con nosotros, pero yo lo veo realmente complicado, ¿no? Porque claro, él está en Sevilla, nosotros estamos en Córdoba, a la hora de ensayar es un lío. Necesitaba tener una persona en casa con la cual me podía sentir, aliviado, nada más que por tenerlo cerca y decir, mañana ensayamos, pasar también y a los tres días volvemos a ensayar, ¿no? Y hemos encontrado un chico que es impresionante, se llama Paco y toca el bajo a unos niveles muy grandes, ¿no? Como para ocupar el puesto de Pepe. Y en principio, pues bueno, eso será a voz de pronto y para iniciar, pues será eso, ¿no? Porque realmente Estirpe, digamos, una filosofía y una forma de actuar que yo llevo muchos años trabajando y yo creo que el sello Estirpe, pues bueno, pues siempre que esté yo, siempre que estemos Loren, pues va a tener la esencia de lo que es.
Y Paco, un descubrimiento, ¿no? Porque en principio con ese nombre como suena como algo modesto, ¿no? Pero evidentemente, como bien has dicho, si ocupa el puesto de Pepe Bao es que tiene que ser muy, muy bueno.
Muy bueno.
¿Es un descubrimiento o tiene un bagaje detrás que podamos conocer?
Sí, bueno, realmente para mí no es un descubrimiento. Yo lo conozco porque es un chico que ha estado en Córdoba, luego se fue, estuvo viviendo por Ámsterdam, por Alemania, y estuvo trabajando mucho, estuvo tocando en la calle mucho, aprendiendo. El padre también es un músico reconocido aquí en Córdoba, que lleva muchos años haciendo, bueno, pues metido en el mundo de la música, ¿no? Y bueno, pues estas cosas que nos lleva, ¿no?, a conocernos. El padre era fan nuestro, él venía con Paco a los conciertos, y siempre lo saludábamos. El chico pues era un fan nuestro. O sea, imagínate, él está ahora alucinando porque acaba de meterse en una de las bandas que él pensaba que jamás podría acceder. Así que lo lleva todo muy con mucha alegría y con mucha ilusión, y es para mí lo que más me hace sentirme a gusto, ¿no? Porque yo hablé con él y le dije, bueno, ¿sabes? Pepe está aquí, quiere, ¿sabes? Le gustaría estar con nosotros, lo que pasa es claro que la disponibilidad que él tiene no es segura 100%. Entonces, Paco, ¿tú qué tienes pensado hacer? Y me dijo, mira, yo, para mí esto es lo primero, yo me adapto a todo lo que la banda necesite, y la ilusión que yo tengo puesto en esto para mí es primordial en todo. Entonces, bueno, pues yo dije, pues perfecto. O sea, no es Pepe Bao, pero cuidado, ¿eh? Que es un chico joven y que con el tiempo puede ser un gran músico. De hecho, ya lo es.
Entonces, por lo que me comentas y para que quede un poquito claro, Pepe Bao podría tocar con vosotros en alguna ocasión o en varias ocasiones, pero de no estar él, tenéis a Paco preparado completamente para ser bajista de Estirpe, ¿no?
Exactamente, sí, así es. O sea, nunca se sabe, ¿no? Porque con Pepe, bueno, pues se puede improvisar siempre, ¿no? O sea, de repente, pues en un concierto, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor viene él o no sé. Es una cosa que la tenemos así un poco, pues bueno. Lo principal es poner la maquinaria a punto y ponernos al día y ensayar muchísimo, porque claro, yo tengo que, después de un año y medio que he estado sin cantar, necesito cantar mucho para hacer ejercicio de diafragma, esas cosas que tienen los cantantes, que son de tontos.
Sí, bueno, y que vuestro instrumento es vuestro físico, por lo tanto,
claro, exactamente.
No es lo mismo que tocar una guitarra, evidentemente.
Claro, y yo he tenido dos operaciones bastante fuertes. Entonces, claro, yo tengo que recuperar todo lo que es, claro, el diafragma y todas esas cosas, ¿no? Así que en ello estoy, la verdad que me ha dado bastante, sí.
Bueno, ya que hablábamos también de que te había tocado a ti el papel, sobre todo en las letras, pues desde sí. Luego no sales mal parado, ¿no? Teniendo en cuenta que Javier Estévez, pues hombre, era un músico y lo sigue siendo, porque sigue con su sí. proyecto por ahí, he escuchado algo de Subtónica, que es sí. lo que él está haciendo ahora mismo. Era un buenísimo letrista, pero vamos, lo que encontramos aquí, aparte de que sigue siendo pues 100% Estirpe, son letras que siguen teniendo, no sé, ese doble mensaje, esa capacidad de captar algo de manera tal vez interior, incluso espiritual, pero por otro lado, tienen ese sentido también bastante crítico, ¿no? Con la sociedad, y que yo creo que cualquiera que ponga un poco la oreja, aunque tenga esa profundidad, yo creo que las puede entender.
Hombre, sí, yo creo que las letras que hemos utilizado en este disco son un poco más directas. O sea, la otra era un poco más, bueno, tenías que pararte más entre líneas para el mensaje definitivo, ¿no? O bueno, había cosas que la lanzaba y era para pillarlo directamente, ¿no? Pero en este disco sí que hemos intentado que sea todo más directo, que tenga frescura, que hablemos de todo, ¿no? Desde las traiciones que han sido causadas, bueno, pues la amistad, hemos tenido algún tropezón y lo hemos querido plasmar de alguna forma, sacándole la filosofía y el punto más positivo a la negatividad, ¿no? De las situaciones. Aparte de, claro, de temas sociales que están hechos con cuidado y con respeto, ¿no? Y claro, o sea, todo lo que nosotros sentimos y creíamos que debíamos de plasmar en este disco, pues lo hemos hecho con mucho tacto, con, ¿sabes? Parándonos a pensar y bueno, creyendo que era merecido, ¿no? Una canción necesitaba tener una letra para reflexionar o para dejarte llevar, para que te diga ciertas cosas que a lo mejor a mí me dicen unas que van por un camino, pero a lo mejor piensas que habla del amor y habla de la música, ¿no? Y a lo mejor para otra persona pues le habla de la música, del amor, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha sido un reto bastante fuerte. Loren nunca había escrito letra y a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿sabes? Hay letras muy, muy buenas de Loren y qué bien que tenga ese respaldo, porque yo me dedico a componer música, a hacer melodía, a hacer arreglo, luego a preparar la maquetación, luego grabar disco, mezclar, o sea, llega un punto que yo no puedo hacer todo y no me gusta perder el objetivo de las cosas, ¿no? Entonces cuando me veo un poco ya que estoy saturado, pues digo, mira, este trabajo te lo cedo a ti y bueno, delego en las personas de mi confianza.
Bueno, ha habido una colaboración en el disco que es el auténtico lujo y que además, bueno, yo, a nivel internacional, si yo digo para colaborar con Estirpe, ¿quién se me podría ocurrir? Pues tenía que ser alguien de The Mars Volta, ¿no? Como Adrián Terrazas, lo digo porque son otros músicos inetiquetables y que tienen esa mezcla de genialidad, locura y al final para dar algo, un resultado maravilloso. Y en este caso también lo ha conseguido en el disco.
Pues vaya, sí, Adrián Terrazas es amigo mío de hace ya bastante años. Y pues mira, pues salió la historia y yo lo veía muy adecuado, ¿no? Porque su forma de tocar y lo que él ha demostrado, bueno, en sus proyectos en solitario con The Mars Volta, para mí es un crack, un genio, ¿sabes? De su forma de tocar el saxo, la percusión. La verdad que le ha dado un puntazo que necesitábamos. Fíjate que yo ya había masterizado el disco y al tiempo me contactó a él, oye, que me he enterado que está grabando, no sé qué, cuánto, y bueno, pues, digo, mira, ya está masterizado, pero bueno, podemos hacer algo, mándame la historia y lo incluyo en la mezcla y lo dejamos todo cerrado. Así que fue súper rápido y a última hora, pero mira, quedó bien, ¿eh? Yo la verdad que me alegro muchísimo de este hombre, Adrián Terrazas, que de hecho estuvimos en Los Ángeles con él y estuvo tocando con nosotros en los conciertos que hicimos por allí. Así que bueno, tenemos una promesa con él que queremos traerlo para España en alguna ocasión. Así que sería todo un lujo tenerlo por aquí.
Y yo, por lo que me comentas, entonces entiendo que la intro del disco sale un poco ya cuando el trabajo está prácticamente finiquitado, porque es una intro... Bueno, yo no sé si alguna gente le encontrará sentido, no se lo encontrará, pero lo que está claro es que te abre los oídos.
Sí, es un poco caótica, ¿no? Pero sí. Pero a veces el caos tiene también su sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto del caos en el que encuentra el equilibrio y nosotros, pues no, la intro ya estaba hecha, lo único que hacía falta era meterle el saxo, ¿sabes? Y ya pues Adrián hizo ya la guinda, ¿no? Le puso la guinda. Pero que sí, o sea, el tema del disco de Neurasis tiene muchos puntos caóticos, pero que a mí me parecen que están en su sitio y ordenados. Es como cuando hablamos de México, ¿no? Que es un país caótico, pero a la vez tiene su forma de entender las cosas, ¿no?
De hecho, para que la gente se haga una idea, has grabado una pista incluso que es el silencio, ¿no?
Ah, sí.
Explícanos un poco ese punto, porque ya digo, entre la genialidad y la locura, a veces pues está un poco ahí, ¿no? La línea divisoria, sí. puede ser muy fina, pero también una cosa es cierta, que el silencio también es música.
Sí, además yo lo hice por eso, ¿no? Por tener el track 13 en silencio, pero claro, luego tuve un problema porque a la hora de ponerlo en iTunes y esta plataforma, lo vendían como una canción y yo dije, por Dios santo, esto no se puede vender, si estos son 5 segundos en silencio, ¿quién va a comprarlo? ¿Sabes? Entonces claro, decía, gente, tío, ten cuidado porque es que luego estoy comprando yo y esta canción me ha costado 99 céntimos y hostia, pues tío, mira, esa es una de las cosas que nosotros nos hemos caído.
Y bueno, también la obra tiene una pista oculta, quien deje rodar un poquito el disco la escuchará. Explícanos un poco, ¿no? El por qué incluir esa pista.
Bueno, nosotros es que teníamos como 16 canciones o 17 que están grabadas, menos una que la dejamos a media, pero era una canción, o sea, la que está fuera, que no ha salido a ningún sitio, para mí era una canción muy buena, pero no estaba terminada del todo y bueno, se quedó a media la historia, ¿no? Entonces, bueno, algún día saldrá. Pero sí que hay una canción fantasma que se llama El Extraño y bueno, es una canción que rompía un poco el englobe de Neurasia, si lo metíamos dentro del disco. Pensábamos que era una buena canción y que por qué dejarla fuera, ¿no? Bueno, pues dijimos, vale, el disco es esto, ¿sabes? Hasta el tema Déjame, que hay que cierra el disco, pero bueno, podemos aportar algo más, ¿no? Sabiendo que el grupo ha creado y que sobraban canciones y era buena, era un buen tema. Que bueno, a mí me entusiasma mucho lo de la vida extraterrestre y la gente que no cree en que pueda haber vida en otro sitio, nada más que en este sitio, en el planeta Tierra. Entonces, pues bueno, me dejé llevar un poco por investigar ahí y pensar que bueno, que mirando las estrellas tienen la posibilidad y la probabilidad muy alta de que haya un sitio en el que también pueda haber vida, ¿no? Que no nos importe o que no nos convenga, pues bueno, eso ya será otra cosa, pero en principio yo pienso así.
Bueno, pues temazo también ese que se incluye ahí.
Escúpemelo, no intentes tragártelo. Qué rico es el tiempo que marca tus pasos cuando vas pisando. Y si quieres, piensa lo que estamos creando. Que si sientes el ritmo, te invito a escuchar lo que viene sonando.
Ya una buena noticia que recibimos hace ya algún tiempo, que fue también la grabación de un videoclip del tema Infinito en concreto. El disco se presentó con Por Suerte, creo que fue lo que nos llegó como sí. El tema de adelanto. Pero luego elegisteis este tema para grabar el videoclip, porque si no me equivoco, Por Suerte no tenía videoclip como tal, ¿verdad?
Claro.
Y luego elegisteis Infinito. ¿Tiene algún... A ver, ese... Porque es un tema que puede resultar más pegadizo, entre comillas, porque yo creo que con Estirpe pues es difícil a veces encontrar esos temas, o puede tener incluso algún significado, ¿no? El hecho de haber elegido ese tema para prácticamente pues preanunciar la vuelta de la banda a la actividad.
Hombre, Infinito para mí es una de las canciones más grandes que tiene Eurasia, y creo que que es una canción que ella pueda escuchar música de una forma o de otra, que tiene una fuerza y una interpretación y una letra y una música muy directa. Nosotros, pues, ¿sabes? Yo esa canción me enamoró desde el principio, pero claro, son de las canciones que tienes que conocerlas, que a lo mejor no te entran tan frescas como otra, que tenga más ritmo, que tenga más... Entonces nosotros decidimos sacar, por suerte, como el anuncio de la vuelta al estudio de la banda, y luego pues sacamos Magnético, que lo hicimos, que lo grabamos en Valencia también, un vídeo, y luego, ¿qué más? Bueno, mantuvimos Magnético hasta que yo ya caí en las redes de las enfermedades y tuve que abandonar, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo estaba todavía con mi historia y no quería parar de trabajar, y a pesar de estar con un tratamiento fuerte, pues yo quería seguir trabajando, y es lo que me daba vida, ¿no? De hecho, los médicos me decían que yo tenía que hacer mi vida y que hacer lo que me dé ganas de vivir. Entonces yo he empleado todo este tiempo en eso, en seguir haciendo lo que me gusta, incluso en incrementar el potencial en todos los sentidos, desde grabar con grupos como Medina Zara o como Fausto Taranto, que es de Paco Luque, de Orazulú. O sea, que he estado envuelto en música.
Sí, realmente...
Y luego, pues, Infinito ha sido, de alguna forma, mantener la llama de la banda viva y sacar una canción en un momento muy especial, ¿no? En el que engloba, o el mensaje real es el sentir la soledad dentro de una pompa en la que de repente te ha venido, ¿no? Como el tema de las enfermedades, que muchos no somos conscientes de la suerte que tenemos de estar sanos, ¿no? Y no sé, ya he aprendido que el cuerpo hay que tratarlo con respeto y mimarlo de vez en cuando, no solo darle tanta caña, mala alimentación, etcétera.
Y que es muy importante la mente también. Por eso, de ahí el que estés activo y el que estés haciendo algo que te gusta, tanto tú como cualquiera, vamos.
Claro.
Es fundamental, porque la mente manda órdenes al cuerpo.
Totalmente, totalmente. En una situación así como la que yo he pasado, el tema de psicológico es fundamental. Por supuesto, tener gente cerca que te haga retomar el norte cuando lo pierdes, ¿no? Porque claro, su situación es bastante delicada y bastante peligrosa. Entonces, sobre todo porque te puede volver ensimismarte en una película negativa y tener miedo a afrontar las cosas, ¿no? Yo en este caso, pues, bueno, siempre he sido un tío luchador, siempre me tomo la vida como la música que me ha enseñado a tomar decisiones, a equivocarme, a aprender, a crecer. Y esas cosas, pues bueno, me han hecho tener una mente inquieta y bueno, positiva y optimista. Así que así ha sido mi historia, ¿no? De hecho, bueno, tenemos un vídeo grabado desde principios del 2014, que es En tus ojos, que es el tema que abre el disco, pero no ha salido todavía. Así que yo creo que en octubre así saldrá, ¿no? Es un vídeo, pues bueno, que todavía tenía el pelo largo. Pero bueno.
Bueno, de todas formas, hemos visto las imágenes que hemos visto tuyas en Facebook. La verdad que el aspecto que tienes es fantástico. Vamos, no...
Sí. La verdad que, bueno, he tenido mi contratiempo en este tema de la migración, pero no me ha tratado, no sé, no... Supongo yo que también depende mucho de las personas, ¿no?
Claro.
O del tipo de enfermedad que hayas tenido, del tipo de tratamiento. Pero bueno, a mí la verdad que perdí bastante peso, pero bueno, yo lo recupero poco a poco. Además, siempre he estado delgado.
Bueno, hablando del aspecto psicológico, Neurasia llegó en un momento en el que yo te veía a ti, escuché alguna entrevista y estabas contentísimo precisamente con el resultado de este disco, valorándolo como el mejor incluso de la carrera de Estirpe. Algo que venía precedido de una época que yo supongo que sería difícil para la banda, que fue cuando se disolvió un grupo que llevaba bastantes años funcionando con una estabilidad.
Claro, sí, es que realmente nosotros hemos pasado por ese doble camino en el que tienes que decidir si quieres dedicarte a la música o si quieres tener un respaldo económico o tener de alguna forma una vida más equilibrada, ¿no? El ser músico es una vida bastante complicada, en el que sacrifican muchísimas cosas y tienes que estar preparado para ello, ¿no? Entonces llega un punto que con el tiempo, con la edad, los compromisos son más fuertes, te plantea de alguna forma bastante fuerte el hecho de si merece la pena seguir estando, porque claro, ya la banda al tener más recorrido necesita también más compromiso, ¿no? Nosotros teníamos pensado de seguir sentando en América, de estar viajando a México, de abrir campos en Argentina, en Chile y todo este tipo, ¿no? De zona. Entonces, claro, el compromiso de los miembros era ya a unos niveles muy altos. Entonces, el que se ha visto que no podía y que podría ser una pata coja de la mesa, pues dijo, pues señores, yo aquí no puedo. Entonces, bueno, el objetivo del proyecto de Estirpe es una cosa mía que empezó hace muchísimos años y no veo el porqué de no seguir, a pesar de que haya habido un abandono por ciertas partes de los miembros, ¿no? Yo la verdad que me siento muy contento de tener a Lore, porque ya te digo, como antes te dije, para mí es un hermano y esto lo llevamos los dos con un peso espectacular. O sea, tenemos muy claro lo que queremos, tenemos muy claro que el momento y el presente es lo que manda, y bueno, el futuro ya se verá, ¿no? Pero en principio seguimos teniendo la ilusión que teníamos desde que empezamos. Nosotros la hemos mantenido. Los demás posiblemente se hayan visto en situaciones que le hayan creado un magnetismo para no separarse de su familia o de sus parejas. Pero bueno, ahí estamos Lore y yo, que abrimos donde vamos a acabar.
Y con la intención de superaros siempre a vosotros mismos. Y lo digo sobre todo porque Neurasia viene precedido de una obra, bueno, como obra de estudio. Buenos Días Voluntad fue vuestro último disco, aunque luego hubo un trabajo en directo y también un trabajo de rarezas. Pero bueno, vuestro último disco era Buenos Días Voluntad, que era, bajo mi punto de vista, lo sigue siendo a día de hoy, una obra maestra. Uno de esos discos, bueno, como este, y yo creo que como prácticamente la discografía de Estirpe, que no van a pasar jamás de moda porque nunca han sido moda y que van a estar tan vigentes dentro de 20 o 30 años como lo están en el momento en el que salen. Es más, incluso yo creo que todavía lo escuchas, vas escuchando los discos y con el tiempo ganan. Evidentemente, eso también os pone a vosotros mismos el listón sí, muy alto, ¿no? Para que precisamente Neurasia superara aquel disco que, ya digo, para mí, recomendando Neurasia y entendiendo que tú lo ves más como tuyo y, por lo tanto, para ti es el mejor, pero Buenos Días Voluntad era un disco ya con un nivel que era difícil, de poder tan siquiera igualar.
Sí, sí, es que es un disco, la verdad que Buenos Días Voluntad fue una parte de nuestra vida un poco más tranquila, porque nosotros vinimos de Inventarse el Mundo, que fue en el 2005, Buenos Días Voluntad fue en el 2009. Y bueno, un disco bastante más melódico, más medios tiempos, las letras a mí me parece impresionante, el trabajo que hizo Javier Esteves. Pero bueno, yo sigo manteniendo que el mejor es el último.
Y me parece muy bien. Lo que pasa es que ya digo, para sí, mí estos son discos que al final son para toda la vida, y esa es la música que de verdad, como tú has dicho antes, música de verdad, de corazón, y música que sale muy de dentro. Y eso es para siempre, y eso es lo más grande.
Yo creo que se puede eso es lo más importante, ¿no? Claro. Que es lo que hay que notar, ¿no? Cuando escucho una banda y no solamente es de verdad, sino que tiene cierta forma de decir las cosas o no suenan a lo típico, yo creo que el que pueda valorar eso y el que lo descubra, creo que puede encontrar un tesoro, ¿no? Porque si te gusta la música y encuentras una banda que te gusta, es como poner parte de tu vida en ello. Es descubrir, bueno, un mensaje o algo en el que te pueda apoyar porque coincide con tus gustos musicales, porque coincide con tu forma de ver las cosas, o te puede enseñar más aspectos de la vida que a lo mejor no te habías parado a pensar. Entonces, bueno, creo que Estirpe es una de las bandas que si conecta, de verdad que es difícil que llegue a desconectar algún día.
Bueno, y también conocemos tu labor como productor, y ya que antes pues te has anticipado un poquito, ¿no?, a lo que has hecho también durante este tiempo, que aunque Estirpe haya parado, tú has estado vinculado a lo que es tu vida, que es la música. Y una de las obras que yo he tenido la suerte de poder escuchar y disfrutar es Las Puertas del Cielo, de Medina Zara, lo cual yo creo que para ti el hecho de criticar, o sea, de criticar no, de producir a una banda como Medina Zara, la banda además de tu padre, de Manuel Martínez, sí, yo supongo que también un reto importante, pero vamos, el resultado ahí está. Yo creo que es un disco a la altura de una banda tan legendaria como es Medina Zara, a la altura por lo menos, si no por decir que puede estar perfectamente entre sus mejores discos. Ahí es nada, ¿eh?
Pues te agradezco que lo veas de esa forma. Para mí ha sido un trabajo, la verdad, que muy arriesgado, porque claro, esta banda lleva toda la vida y ellos son primeros para enseñar a muchas de las personas que llevamos en esto el tiempo que llevamos, ¿no? Ellos son una banda legendaria que vienen de una era distinta, ¿sabes? Estamos hablando de finales de los 70, cuando sacaron el primer disco, fue en el 80 o así, creo, 79, 80, 81, no recuerdo bien. Pero bueno, se han tirado toda la vida haciendo discos, grabando discos, y bueno, han visto que de alguna forma me han tenido cerca para ver y valorar mi trabajo como productor. Y en esta ocasión pues dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? Porque no tenemos por qué seguir sonando de la misma forma, o vamos a intentar hacer las cosas al modo del mío, ¿no? Y se han ido muy contentos, están muy contentos y con el trabajo y con todo lo que se ha hecho en el estudio, la forma de trabajar. He tenido la suerte de poder trabajar un disco de Medina Sara, que en este caso mi padre es el que lleva ahí toda la vida y me conoce, ¿no? Me conoce perfectamente y sabe cómo he trabajado, sabe mi potencial o lo que sea, ¿no? Y bueno, nunca cayó la brema, pero al final, pues mira, me han cedido la oportunidad de poder trabajar con ellos y así al final.
Bueno, para mí, de lo que has hecho en este año y pico, que has estado convaleciente, ha sido lo más notorio para mí. Pero no sé si quieres destacar también algo más de lo que has hecho o estás incluso haciendo ahora mismo en el estudio.
Bueno, pues yo estoy, mira, fíjate que ahora estoy grabando, no sé si conoces a Sacramento.
Sí, por supuesto.
Sí,
con Manuel Escudero.
Exactamente, sí. Yo estoy trabajando ahora mismo con ellos. Estoy haciendo la producción de su nuevo disco y luego también he estado con la mezcla de Fausto Taranto, como te dije, de Paco Luque, que es también para mí, lo quiero muchísimo y nos llevamos impresionante. Y bueno, pues he hecho la mezcla de lo último que están haciendo, que creo que sale ahora después, supongo que por octubre. No sé, también estoy con bandas locales de aquí de la ciudad, como Te Reviento, que son así potentes, o Acenta, que también es una banda así de drum metal, no sé. O sea, estoy metido en todos los fregados.
Como que hay trabajo,
que llamando. También estoy metido en la obra, una obra de flamenco que va a hacerse aquí a partir de septiembre, que es impresionante, con para hacer unas introducciones musicales y cosas así, ¿no? Yo siempre estoy, la verdad que no he parado en todo este tiempo y espero que siga así, ¿no? Ahora empiezo con la gira del grupo y eso es lo que estoy deseando, ¿no? De verme otra vez arriba de un escenario, conectando con mi gente, con mi familia, que es mi banda, y que es que, ya te digo, Paco, Miguel Fuentes, son para nosotros, pues bueno, una familia ya, ¿no? Llevamos mucho tiempo juntándonos y, por supuesto, mencionar a nuestro manager personal, que es Víctor Verdejo, que está el hombre, bueno, ayudándonos muchísimo, ha estado conmigo en muchísimas situaciones que he pasado un momento difícil en esta última etapa y vamos, para mí también es otro de la familia y un hermano que defiende la banda y la posiciona y bueno, un encanto de persona.
También has estado metido en una lucha que ha pillado por medio a Medina Zara, precisamente por el tema de la mezquita de Córdoba. Y es que no sé si la gente está muy enterada o no. Yo también he estado en el mes de julio, sobre todo, un poco desconectado y tampoco me he enterado muy bien del tema. Pero sí que sé que ha habido una polémica, ¿no?, con el tema del nombre de la mezquita de Córdoba, que algunos querían dejar de llamar la mezquita. Y bueno, evidentemente hay un tema que es Paseando por la Mezquita de Medina Zara. Y lo que yo entiendo que se debe comprender es que España en general y sobre todo Andalucía pues tiene un legado árabe muy importante, ¿no? Pues por el hecho de que, bueno, porque es así, es algo cultural, sí. Es algo que está ahí.
Es obvio.
Y por lo tanto yo creo que lo que es una mezquita, pues es una mezquita. Y no por llamarlo como lo que es, te tienen que catalogar de, no sé, casi de islamista. Porque por lo menos es lo que yo, de lo que me he podido enterar, pero ya digo que está un poquito desconectado, espero no haber metido la pata, pero por ahí va un poco la polémica, ¿verdad?
Sí, realmente el monumento para nosotros, para los cordobeses, pues imagínate, ¿no? Es un símbolo a nivel mundial de la ciudad en la que los turistas de todos los lados del mundo vienen buscándola. Entonces, claro, es la mezquita, luego se llamó la mezquita catedral y ahora pues lo gestiona la Iglesia Católica y bueno, para mí no hay ningún problema que lo gestione. porque realmente ellos son los que han estado manteniendo lo que el monumento. Pero claro, una cosa es que yo no me meta en cómo lo gestiona y quién se lleva el dinero, pero otra cosa es que le cambien un nombre, ¿no?, a un monumento que mundialmente es conocido como la Mezquita de Córdoba. Claro, es que el hecho ha llegado ya hasta tal punto que en los folletos de la mezquita ya no se nombra la mezquita, no sé, ya se habla de la catedral. Y por supuesto también ha desaparecido pues de las tecnologías, de las últimas tecnologías como el Google Maps, ¿no?, que ya no encuentra lo que es la mezquita, ya tienes que buscar la catedral. Entonces claro, viene un japonés buscando la mezquita y no lo encuentra, ¿no?, con su tablet tan de última tecnología. Y no sé, ¿no? Nosotros pensamos que no hay por qué, ¿no? O sea, es un monumento que es obvio que es una mezquita, pero dentro hay una iglesia. Entonces, no sé por qué, después de tantísimos años, ahora pues parece ser que le encanta tener algo entre manos y que se cueza la historia y que, no sé.
Vamos, oficialmente le han cambiado el nombre, ¿no? Porque como me lo cuentas, ahora ya oficialmente se llama la catedral.
Lo que pasa es que todavía en las elecciones de la ciudad pone mezquita catedral. Entonces, claro, querían ya poner catedral, ya, o sea, directamente eliminarlo todo. Entonces, bueno, hay una plataforma en la que muchos cordobeses, la mayoría, estamos intentando, pues bueno, que se respete el nombre solamente, ¿no? No hablamos de gestión, ni de dinero, ni de nada, simplemente seguir llamando a este monumento, pues, como se ha llamado toda la vida, ¿no? Entonces claro, a raíz de esto pues nosotros hicimos una canción con Manuel Teco, que es un músico muy reconocido aquí en Córdoba, que fue una mezcla del mítico de Medina Zara, que era Pasando por la Mezquita, y bueno, colaborando con muchos artistas, ¿no? Entonces claro, nosotros es una canción que puede hacer daño a las personas que estén en contra, ¿no? Tipo, los que sean muy católicos o muy cristianos y que digan, por favor, ¿cómo estáis haciendo esto?, ¿no? Entonces ya empezó la polémica, empezaron a criticarnos, que si éramos unos músicos que no merecíamos nada, que si, no sé, un neofascista, que o sea, un movimiento neofascista que apareció por tontería, ¿no? Supongo yo que por no leer realmente la noticia, ¿no? O sea que, bueno, esa ha sido la polémica y ya estamos ahí todavía, ¿no? A ver qué sucede.
Bueno, pase lo que pase, nosotros lo seguiremos llamando mezquita, mientras que no lo pongan como delito, seguirá siendo la mezquita y vamos, por siempre. Y bueno, hablando un poquito ya del futuro, ya digo que los planes es retomar la gira de Neurasia y empezar esa gira precisamente. Ya he visto que hay una fecha por lo menos confirmada y además precisamente en Zamora, que tengo que decir que es precisamente donde veraneo yo. Por ahí en un pueblo, pero bueno, en este caso no sé si me pillaréis por allí porque es el 5 de septiembre en un festival.
Sí.
No sé si hay alguna cosa más confirmada ya o estáis trabajando más o menos en conseguir fechas.
Bueno, estamos trabajando en eso, ¿no?, en conseguir fechas. Queremos hacer lo que es octubre y noviembre y parte de diciembre, estar haciendo sala en invierno. Y bueno, en principio está Madrid cerrado, Sevilla, Valencia, Zamora, no sé, ahora mismo no caigo, ¿no? Pero en principio, como yo estoy todavía, o sea, estoy bien, pero tengo que coger confianza en el escenario, porque claro, o sea, yo tengo ahí una intervención que me han hecho que yo me lo tomo muy bien, ¿no? Pero en el fondo el cuerpo tiene que saber cómo actuar, ¿no? Y vamos a hacer cositas cercanas, ¿sabes?, de una fecha por fin de semana y, por supuesto, estamos pensando ya directamente en Bilbao, Galicia, Asturias, Barcelona, toda la parte más del norte, que la queremos intentar hacer, si no podemos este año, pero a principios del que viene lo vamos a hacer. Así que por Bilbao vamos a pasar, eso vamos, no te quepa ni la menor duda.
Bueno, pues poco a poco, y además que en cuanto te subas a un escenario, tú eres de las personas que, vamos, te sabes comportar de arriba como nadie. Así que ese instinto no se pierde, eso lo tengo, sí, lo tengo seguro. Y poco a poco, pues evidentemente cogiendo más confianza, como dices, pero bueno, que la confianza la vas a tener desde el segundo uno. Ya,
seguro,
ya lo,
seguro,
ya lo verás.
Yo soy un tío valiente.
Y bueno, ¿alguna cosita más de cara al futuro? No sé si, no sé, en este tiempo igual te ha dado por componer o anticipar algún plan que aunque no sea a corto plazo, pueda ser a medio o largo plazo.
Hombre, yo la verdad que no quiero retrasar muchísimo lo próximo de la banda, pero aún he compuesto cositas, pero no tienen mucho que ver con la banda, con Estirpe. Pero en principio se entraron en girar y en hacer conciertos, que bastante hemos estado en estudio. También estábamos grabando en italiano, en portugués. Estábamos, o sea, más que nada porque yo quería practicar los idiomas, de cómo ver la banda sonando en otro idioma, y de por qué no, ¿no? Algún día poder editar esto en Italia, porque tenemos muchos amigos italianos y gente que le gusta. Y bueno, en principio centrarnos en la gira, simplemente en hacer conciertos este año y el que viene, hacer todo lo que podemos, ¿no? Y bueno, pues en principio lo de componer un disco es que, ¿sabes? Este disco de Neurasia para mí se merece todo el respeto, porque salió con mucha fuerza y tuvimos que parar forzosamente, y creo que hay que defenderlo y que apostar por él porque lo merece, porque está hecho de una forma muy especial, y vamos a defenderlo, y eso es lo que vamos a hacer.
Y porque es un discazo. Y de hecho te voy a pedir que me elijas tres canciones. Hombre, no sé si querrás todas de Neurasia, ya que bueno, es el disco por el cual queréis apostar. Pues para precisamente poner a lo largo de esta entrevista, si te tuviera que elegir tres canciones, ya no solo de Neurasia, sino si quieres de Estirpe, ¿cuáles serían? Aunque ya digo, que si quieres quedarte con Neurasia, perfectamente ponemos tres canciones de Neurasia.
Aprovecho que le tengo mucho cariño a Neurasia.
Pues y me parece muy bien. Diría.
Pues mira, por ejemplo, Infinito, En tus ojos también está, sería un track que es muy llamativo y muy peculiar. Y bueno, o Contigo, por ejemplo, Contigo también para mí es una de las...
Pues esas tres.
De las canciones más importantes.
Que los oyentes sepan que esas tres son las canciones que han sonado a lo largo de esta entrevista, precisamente a petición de uno de sus creadores, de su creador principal y de una de las piezas fundamentales de Estirpe, como es Manuel Ángel Mart, que nos ha dado yo creo que es la gran noticia, casi diría, de este año, que es la recuperación, por lo menos de momento. Si yo tuviera que destacar a nivel musical lo que a nosotros nos ha alegrado sobremanera, sin duda es la recuperación de uno de los músicos que más está aportando a nuestra música, y vamos, que también a nosotros, a su vez, esa música nos ha dado mucha fuerza, precisamente, y la llevamos como banda sonora de nuestra vida, porque hay que decirlo así. Y eso, pues sin duda lo agradecemos. Ojalá que esto que diga también sirva para que en un futuro Estirpe esté mucho más reconocido. No es que no lo estéis, pero yo creo que sin duda, y por cómo está un poco la cultura a todos los niveles, no estáis al nivel que tendríais que estar, siendo una banda totalmente referente, y que se rompan los tabús y que, no sé, y que la gente a nivel masivo no se pierda algo que yo creo que merece la pena. Y lo digo con total sinceridad. Vamos, que no saben lo que se pierden los que no conozcan a Estirpe a día de hoy. Y por desgracia, por el mal trabajo que hacen los medios de información o de desinformación, pues yo creo que no estáis conocidos, no sois conocidos por todo el mundo que debiera. Pero bueno, es algo que le pasa a muchas bandas, por desgracia, en nuestra escena. Así que muchas gracias, Marc. Si quieres añadir algo para terminar, reiterando que estamos encantados y contentísimos de tenerte de vuelta, y que sea por muchísimos años, con trabajos de Estirpe y haciendo cosas en la música. Pues bueno, si quieres añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo que te apetezca, pues lo puedes hacer ahora.
Yo dar mi más sincera enhorabuena al trabajo que estáis haciendo y que lleváis bastante años ya con todo esto, y agradecerte muchísimo tus palabras de apoyo. Me emociona muchísimo cómo habla de nosotros y cómo nos tratan, ¿no? La verdad que siempre ha sido un respeto mutuo, ¿no? Lo que tenemos. Y simplemente lo que tú dices, ¿no? No hacer más hincapié en que, bueno, supongo yo que poquito a poco seremos posicionados donde nos merecemos y seremos pues una banda a tener muy en cuenta, ¿no? En principio yo estoy contento con lo que estoy haciendo, y haya más o menos gente, el éxito real es estar a gusto y realmente llevar tus planes de creación al punto en el que a ti te hace feliz, ¿no? Y eso es yo lo que más valoro en esta vida, y después de todo este tiempo que he pasado, que hay valores fundamentales que antes no los tenía y ahora ya los tengo de otra forma, ¿no? Yo, para mí, subir un escenario, ya sea para 20 o para 1000, es ya un éxito.
Y saber que lo que estás haciendo, y así lo corroboramos, es algo que está muy bien, francamente, hay que decirlo así, que es algo fantástico y que nosotros lo sabemos, y el que no lo sepa, pues que lo diga, pues que indague un poquito y que intente comprenderlo, sí. Y verás cómo nos da la razón, ¿a que sí?
Seguro que sí.
Venga, Mar, pues un fuerte abrazo, hasta otra, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos vosotros.
Un abrazo fuerte.
Vale, chao. Amo la espalda que tumba el pasado, amo la sangre que hierve cuando estás a mi lado.
Infinito en tus ojos y contigo, de Neurasia, último trabajo hasta la fecha de Estirpe, banda que retoma la actividad dándonos la mejor noticia de lo que llevamos de año. Igual hay noticias mejores, ojalá que vengan, pero esta desde luego va a ser muy difícil de superar. Manuel Ángel Mar de nuevo en marcha con junto a su banda, y nosotros teniendo el honor de poder hablar con él, anunciároslo así de esta manera y por supuesto profundizar en ese trabajo que lleva realizando durante tanto tiempo en ese Neurasia y en todo lo que rodea a Estirpe. Un auténtico placer charlar con una, vamos, para mí una de las grandes mentes musicales que tenemos, sin duda. Y nos vamos con una banda que estará actuando precisamente en Bilbao el próximo día 29, en el Café Antioquia. Estarán actuando Tundra dentro de esa escena gusia de Bilbao junto a Tut, a Aparte hay, bueno, también hay más conciertos este fin de semana, sábado, también Rise to Fall junto a Nice. En fin, muchas fechas para estos días de fiestas de la Ascenagusia. Estas fiestas de Bilbao que están a puntito de comenzar, que seguro nos harán vivir buenos momentos de música en directo, que es, en nuestro caso, sobre todo es para lo que las aprovechamos. Muchas gracias por haber estado ahí. Para nosotros es un auténtico placer nuevamente estar con todos vosotros. Contamos con todos para la próxima. Seguidnos siempre en lamiradanegra.es. Nos despedimos con Tondra, con este 4, que es el último trabajo que siguen presentando. Hasta la próxima. Gracias. Agur.